sentado en la mesa para hablar el presidente del Honorable Consejo Deliberante y Viceintendente de la Ciudad de Concordia, el señor Armando Gay, para hablar un intenso año de trabajo en el Consejo Deliberante y siempre tratando de mejorar la imagen. Ahora con cultura y todo, exponiendo artistas locales. Armando, ¿cómo estás? Un placer, y al equipo que está acá acompañándonos. ¿Cómo estás? Un placer siempre tenerte en el programa.
Sí, a mí también, buen día a toda la audiencia, vos, Pablo, y bueno, todo el equipo. Bueno, trabajando fuertemente, como siempre, con mucha energía, con muchas ganas y tratando de brindar lo máximo que uno tiene para dar respuesta, como siempre, a las demandas de la sociedad y los problemas que se suceden en el día a día, y tratando de desarrollar esta gestión justamente para que se pueda propender al desarrollo y el crecimiento de nuestra querida ciudad, ¿no?
Armando, el otro día, cuando la última vez que charlamos, dije, cuando se va, en algún momento te va a tocar irte de la gestión, porque terminar los mandatos y todo eso, pero va a quedar el recuerdo, ¿no?, por lo que se ha hecho en el Consejo, y te diría también por el Concordia tiene ejemplo, se van a acordar, y muchos. ¿Crees que va a pasar esto? Con el tema del Consejo, por todo lo que se ha hecho, ¿no?, las mejoras, con esto de la cultura, incorporar, el tema del Consejo Juvenil, muy activo, porque antes, si bien había esta actividad, ahora es como que se intensificó. ¿Crees que eso va a quedar?
Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, y bueno, en ese aspecto hemos tratado de hacer una apertura del Consejo Deliberante a las distintas instituciones, a la Comunidad de Concordia, a trabajar desde lo institucional también, generando acciones que hoy, bueno, nos llena de satisfacción que las podamos haber concluido, y otras que tenemos planificadas hasta el final de la gestión del año que viene. Yo ya lo he dicho muchas veces, no voy a repetir la vicepresidencia, la presidencia del Consejo Deliberante, porque considero que no hay que perpetuar sus cargos. La sociedad nos viene exigiendo eso, nos viene exigiendo un montón de cosas que hay que saber entender el mensaje después de cada elección. Y bueno, creo que hemos hecho cosas interesantes. Desde lo institucional se ha crecido mucho en todo sentido, y bueno, va a quedar la vara, bastante alto, para que el que venga pueda construir a partir de lo construido, pero ya es un desafío de otro equipo, de otro grupo.
Te queda el voto, esa es una bueno, la idea, es llegar igual, ¿o no?
Y sí, creo que en definitiva lo que uno aspira es al voto de confianza de la gente. Decir,
no, te digo el voto electrónico en el Consejo.
Eso sí, sí, pero más que nada.
No, el voto te digo que te postulan mucho acá.
La
tranquilidad
del deber cumplido, lo que uno se preparó para hacer, imaginar la responsabilidad de la gestión de un cargo, poder haber cumplido al menos en una gran mayoría de las cosas que nos planteamos y lo que queda. Pero el voto electrónico sí, seguramente en el presupuesto de este año, yo ya lo he hablado con el secretario de Hacienda y con el intendente, ver de qué manera podemos, antes de irnos, dejar instalado el voto electrónico en el Consejo Deliberante. Y bueno, ya tenemos casi aprobado los fondos para la digitalización de las ordenanzas, pero bueno, eso lleva un tiempo, y hemos visto también que con la inflación, por ahí los costos se van más arriba. El tema es cómo podemos redefinir y poder llevar adelante eso con una empresa y un montón de gente que nos está dando una mano para poder tener la digitalización posiblemente, o arrancar antes de fin de año. Pero bueno, estamos trabajando también en ese sentido.
Sesión que se trataron temas delicados en el jueves pasado, ¿no? El tema del sector de la madera, sacándole el tema por 6 meses del tema de la tarifa eléctrica y el alumbrado público. También hubo un posicionamiento del concejal Sadoico con respecto a la situación. ¿Cómo estás viviendo este tipo de sesiones, que hablando de las necesidades que están atravesando los diferentes sectores de la ciudad?
Bueno, primero, nosotros no escapamos a la realidad de lo que pasa a nivel nacional, de las cuestiones macroeconómicas. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, Concordia es una ciudad donde la mayoría del empleo no depende
del Estado.
Entonces,
no es para nada, por dar un ejemplo.
No, justamente. Y es una ciudad donde en el corredor del río Uruguay, de Buenos Aires a Río, es quizás la de mayor importancia. Y eso hace que sea una ciudad que estos temas, cuando empiezan a calar hondo en el bolsillo de la gente, la situación socioeconómica, es una ciudad muy sensible, que interpreta muy bien cuando la situación socioeconómica es buena, pero también no tiene piso para caer y reacciona mal cuando la situación no, no es buena, como en los casos que estamos viviendo hoy. Entonces, frente a eso, creo que el posicionamiento de algunos dirigentes, como se dio, y en este caso, haber marcado una ordenanza que, si bien hubo diferencias en el debate, pero luego votaron por unanimidad, que eso también es muy importante y no es un dato menor, y vale la pena decirlo y agradecer también a la oposición, porque se votó la reducción por 6 meses de la tasa de alumbrado público para el sector maderero, teniendo en cuenta la situación difícil que están pasando. Si bien es un gesto, porque en números cuantitativamente no creo que
es
lo que pueda hacer la Municipalidad de Concordia, una decisión del intendente muy acertada y que, bueno, dando muestra de que quiere acompañar justamente todas las herramientas que se tiene a disposición para mitigar en cierto modo el impacto de tarifazos de la energía eléctrica, de combustible y, bueno, todo lo que está pasando con el dólar y con la situación inflacionaria que está viviendo la economía en este momento en el país.
El tema de orientar recursos, eso también pasa por el Consejo, el tema de decir, che, hay que orientar recursos para lo social, esto estás viendo, pero ¿por qué te pregunto esto? Sos de dar la cara y tener continuamente un cara a cara con el vecino, andás en la calle y no tenés drama de hablar con los vecinos. ¿Te empiezan a manifestar, empezás a notar la preocupación por esta situación?
Sí, totalmente. Por eso la ordenanza para modificar y readecuar el presupuesto se votó este jueves pasado, pero propiamente de las situaciones que estamos viviendo. Yo creo que hay que apuntar a algunas secretarías que son las que más van a tener necesidad y demanda, como la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, que por eso se aumentó bastante partidas tendientes a la compra de remedios, a la compra de módulos alimentarios, en fin, de insumos que por ahí la gente lo vemos en la demanda diaria de lo que está pidiendo, y para también una tarea de contención. Pero creo que la idea no es magnificar la situación, sino es estar presentes y realmente preparado por una situación que por ahí hace que el pueblo, la sociedad concordia, esté pasando mal. Te vuelvo a repetir, creo que la planificación está bien y por eso la readecuación del presupuesto en áreas que por ahí no tenían tantos recursos y que hoy, frente a otra situación y otra realidad económica, hay que hacerle frente y, bueno, y prepararse justamente para eso.
Bueno, el gobernador Gustavo Bordé amplió de nuevo la partida alimentaria para la provincia, y me parece que va en relación a esto que estás diciendo. Cuando decís, termino mi gestión, ¿ya empezás a analizar el futuro?
No.
Porque acá, viste, yo lo he dicho, que siempre estás planteando que estás abocado a la gestión y que después verás cómo se van a ir dando. Pero, ¿se empiezan a mover alguna ficha o todavía eso no te está preocupando?
No solo que no podemos ocuparnos de eso, todos tienen ambiciones. El político es una cuestión del que dice que no tiene ambición. Seguramente se está mintiendo a sí mismo. Ahora, hoy no es momento ni siquiera de ponerse a plantear este tipo de cosas frente a una situación durísima que está viviendo la sociedad y que nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de acotar los problemas que tiene la gente, por lo menos contribuir a solucionárselo en la medida de nuestras posibilidades y los recursos. Por eso, hablar de candidatura o de política o de elecciones, creo que le estaríamos faltando respeto a la gente.
Empiezan a jugar un rol importante estos encuentros, como este que has llevado adelante vos, el tema de la Liga de los Viceintendentes. ¿Crees que esto se va a ir fortaleciendo cada vez más con este escenario de encuentro, de participar, en las cuales hasta el gobernador ha estado y que ha sido un encuentro sumamente importante? ¿Pensás que van a jugar un papel importante este tipo de espacios?
Ni hablar, yo creo que es el espacio que más se ha consolidado y que...
Sí, lo dan como con un crecimiento y una implicancia.
Un crecimiento exponencial ha tenido, pero por distintos factores y que son propios de la naturaleza, la composición de este espacio. Pero se ha consolidado, se ha solidificado, y te diría algo más, no tiene techo para crecer. Y creo que los beneficios los van a ver justamente en la próxima gestión, donde uno le deja un espacio de debate, de consolidación y de de autoayuda de un vicintendente a otro, de un concejal a otro, donde uno tranquilamente a través de un trabajo solidario se puede cooperar viendo cuáles han sido las ordenanzas y cuáles han sido las leyes municipales que han tenido buen resultado y que uno las puede replicar en otro municipio. Pero desde lo político también, al tener la posibilidad de que no solo están los viceintendentes, sino también los concejales, es una gran herramienta para aquellos concejales que hoy son del espacio justicialista y ejercen la oposición en otro municipio, para poder consolidarse y ver un espacio donde puedan canalizar desde las dudas políticas hasta las necesidades de cada municipio en particular. Y bueno, por eso te digo, creo que esto se ha consolidado, ya ha quedado sólido dentro de la provincia y bueno, creo que la gestión que viene seguramente va a tener un espacio ya armado donde, bueno, el que venga y los que vienen, seguramente los liderazgos se van conquistando dentro de la capacidad de cada uno, ¿no?
Y ahí está esto de dejar la vara alta. ¿Por qué te digo esto? Porque nos han preguntado desde otras localidades. Me imagino que a vos también te preguntan sobre el Consejo de Concordia, ¿no? Dejando un nivel muy alto, nos enteramos en estos poco tiempo de que hay lugares que sesionan una vez por mes, que sesionan una vez cada dos meses, y acá tenemos que hablar de, obviamente resaltando, todas las semanas se sesiona, causas muy delicadas, proyectos muy delicados, proyectos que han tenido implicancia en el ámbito nacional. Esto también es lo que te deja satisfecho con el laburo que se está haciendo en el Consejo.
Sí, Concordia, y sin pecar de soberbio, siempre ha estado a la vanguardia de las cuestiones legislativas en cuanto al Consejo Deliberante se habla, ¿no? Y bueno, creo que en eso, si uno compara o mira el nivel de conflictividad que hay en otros
bueno, Paraná, sin ir más lejos,
Paraná, y no quisiera nombrar otros porque
no, seguro.
Tienen de todo, y sin embargo nosotros en la mayoría de los casos y todas las semanas se votan entre 35 y 40 y hasta 50 proyectos o despachos que siguen su curso y que después terminan convirtiéndose en ordenanza. Y dentro de un nivel de consenso, de diálogo, acá no ha habido ninguna interpelación todavía. No ha habido cuestiones complicadas que bueno, y los que han tenido un debate profundo porque se merecían los temas, como el caso del proyecto Provida, un montón que ha habido, y sin embargo siempre dentro del marco de un diálogo, de respeto, de tolerancia, que creo que eso hace fortalecer las instituciones democráticas. Y bueno, y dentro de eso yo soy convencido que los liderazgos no se delegan, se conquistan. Cada uno ha ido teniendo su posicionamiento y bueno, la autoridad para conducir, y bueno, depende también de las capacidades personales de cada uno. Por eso creo que te digo nuevamente, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Concordia siempre ha dado que hablar, y en este caso, en esta gestión, me parece que para bien.
¿Y qué rol le das ahí al Ejecutivo? Que también sos parte ahí del Ejecutivo, cuando vienen ordenanzas, se devuelven, se aceptan las correcciones. Esto también es un aspecto a resaltar un poco, ¿no?
Sí, realmente sí, y más que nada la impronta del intendente, que creo que tiene que ver también con la naturaleza de su formación política. Él ha pasado dos veces, si mal no recuerdo, un periodo de diputado y otro...
Ah, sí, de legislador siendo, provincial.
Siendo presidente de bloque, donde él conoce muy bien cómo se maneja y cómo es la dinámica dentro de la labor legislativa, y eso ha hecho que tenga una posición de apertura hacia el Consejo Deliberante en cuanto a la tolerancia y a la posibilidad de rever proyectos que habían venido del Ejecutivo y que por ahí han salido con cambios sustanciales desde el Consejo Deliberante. Y bueno, eso se da también porque todo lo que ha mandado el Ejecutivo nos da la posibilidad de rever, con el fin último de que apostamos a la unanimidad o a la mayoría importante de cuando un voto es afirmativo, con mayoría que realmente legitime la aprobación, de que se puedan cambiar algunas cosas y darle lugar a la oposición, de que en caso de ver o tener otra mirada distinta...
¿A vos te parece importante también eso?
Sí, siempre lo he aprendido así, lo comulgo de esa manera, si no hubiese tenido quizás otra
mandaba votación
otra
y listo.
Visión, ¿eh? Otra, y sin embargo, siempre he tratado de buscar el diálogo, el consenso, uh-huh, y hasta último momento agotar todos los recursos para que salga con la mayor o con la mayoría más uh-huh amplia posible, porque lógicamente a través de eso uno legitima el voto de una ordenanza, de una minuta de comunicación, de un proyecto de resolución, porque en definitiva lo que está legitimando es el posicionamiento del pueblo que a través de la confianza de un voto le ha dado a cada edil que representa al sector de la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Armando, ¿estás al tanto de lo que está pasando con el tratamiento del presupuesto 2019 en Nación? Porque todos dicen, es la madre de las leyes que después va a repercutir y a partir de ahí se va a venir la discusión del presupuesto en Concordia. Porque conociendo los recursos, va a pasar por provincia seguramente, y poniéndolo en un brete al gobernador también, Gustavo Bordé, ¿empezás a hacer un análisis de todo este escenario? Preocupante, sí, te digo, pero...
Sí, por un lado... No estamos al tanto porque no tenemos los...
Pues no, seguro,
datos,
seguro.
Pero soy un convencido de que esta gestión de Macri a Concordia y a lo que yo concibo como debe ser la política ha sido negativa, pero no obstante eso, todos los que tenemos el cargo de responsabilidad tenemos que contribuir a la gobernabilidad y aspirar que termine su gestión y bueno, y después poner a consideración que creo que la mayoría, al menos en Concordia, ha desaprobado esta gestión. Pero en ese aspecto hay que tratar de que nuestra provincia sufra lo menos posible, que no tenga las posibilidades económicas acotadas, como viene pasando ahora, que se le viene sacando, se le viene la quita de recursos participables. Y bueno, y frente a eso, llegar a un punto de encuentro, no ni siquiera te diría de acuerdo, pero de encuentro donde realmente se logre que la provincia salga lo menos perjudicada posible. Pero bueno, el presupuesto es lo que cada uno propone que va a ser al año siguiente. Y eso va a generar mucha discusión y mucho debate.
Cuando yo te digo, lo pone en una situación complicada el gobernador, es así, vos que lo conocés y te une una cierta amistad con Gustavo Bordé, porque por un lado tiene que seguir el vínculo con la nación, porque esto es así. Y por otro lado, esto que vos estás diciendo de los números que pueden afectar a la provincia, ¿te parece que lo ponen, capaz sin querer, el mismo gobernador, no?
No es que lo ponen. Frente a situaciones difíciles, él va a tener que también negociar y plantarse, pero coincido y admiro la capacidad que tiene para moverse en situaciones como la que estamos pasando, y lo ha demostrado con una hombría de bien y con una vocación de servicio y política en defensa de nuestra provincia, que lo ha demostrado, por algo hoy es el gran elector en la provincia y ha demostrado que el equilibrio y la economía han sido los parámetros y la matriz por los cuales se ha manejado, y sin, con esto, dejar de perder de vista su convicción ideológica ante el peronismo, al contrario, porque si nos ponemos a ver, ha soportado desde ajuste, quita recursos, y sin embargo la variable de ajuste nunca ha sido el empleado, no se ha echado ni siquiera un empleado provincial, o sea que de eso no hay discusión, pero creo que entiende muy bien el mensaje de las urnas y que la gente votó por otra manera de gestionar lo público, de ejercer la política, donde hay mensajes claros, y bueno, uno de los primeros que lo entendió, por eso también propuso esta reforma política que era electoral y un montón de otras cosas que viene realizando y que ha caído bien la gente y que la gente le ha depositado la confianza, ¿no? Así que coincido en la manera de trabajar, de gestionar la política y bueno, por algo venimos.
Bueno, vos fuiste uno de los primeros que planteaste el tema, che, hay que utilizar otra forma de hacer política. Lo planteaste desde, te diría, de que iniciaste la gestión, que son otros momentos, obviamente seguís apostando por eso, es otra época, otra forma de hacer política.
Es otra realidad la que vivimos y eso no significa perder nuestra convicción, al contrario, considero que cuanto más fuerte debemos tener nuestras convicciones ideológicas y sin perder las banderas que nos une y que son los principios sobre los cuales se cimienta la doctrina nacional justicialista, así que más convencido que nunca de pertenecer al campo popular, de defender los sectores populares y más vulnerables por los cuales hay que trabajar para realmente buscar la justicia social, que es uno de los pilares de nuestra posición ideológica.
¿Crees que se va a intensificar el escenario político electoral en el Consejo Deliberante, posicionándose obviamente un Consejo Deliberante muy variado, muy interesante para la discusión? ¿Crees que esto se va a intensificar, teniendo en cuenta que se viene prácticamente meses electorales?
Sí, es natural que eso suceda. Seguramente se va a profundizar quizás la diferencia de ideas y de pensamiento, pero aún así admiro este Consejo Deliberante y aplaudo poder trabajar con todos los concejales de mi espacio y de la oposición, porque tienen, por sobre todas las cosas, una vocación y responsabilidad cívica que no se lo he visto a nadie. Los otros días, sin ir más lejos, en la aprobación de la exención de la tasa de alumbrado por 6 meses al sector maderero, hubo debates álgidos, muy importantes, y con un posicionamiento totalmente antagónico uno a otro, y sin embargo a la hora de votación votaron todos por unanimidad. Y eso habla al claro que es la madurez política de los concejales que hoy comparten el cuerpo conmigo, y creo que eso va a seguir siendo moneda contante, y por sobre todo priorizar lo que es bueno para la ciudad por encima de las banderías políticas. Pero no obstante eso, es natural que pase, y es natural que empiece a haber posicionamiento y visiones diferentes sobre el mismo tema, ¿no?
Te pregunto, Consejo Juvenil, pues me parece siempre importante, porque siempre apelaste a los más jóvenes y me parece que está bueno eso. Se incrementa, la actividad es intensa y los pibes re contentos. ¿Lo estás viviendo así?
Lo estamos viviendo así. Nos da una gran satisfacción poder haber contribuido con un granito de arena que se desarrolle. Esto que es en el marco de los sistemas educativos no formales, y bueno, y que los chicos empiecen a interesarse en lo que es el manejo de las instituciones democráticas, en este caso el Consejo Deliberante, y bueno, uno ve la participación no solo de los chicos, sino de los docentes que están atrás de ellos y de las escuelas, y nos llena de satisfacción, porque en la medida que más apostemos a este tipo de acciones, creo que más y mejor calidad de dirigente vamos a tener en el futuro inmediato. No se olviden que hoy la política es muy dinámica. La vida de un dirigente político hoy son 4 años, conocieron a 8. Esa es una ecuación normal. Después, lo que puede venir son pocos los que tienen la posibilidad de seguir, y la generación que se viene hoy es la generación de los 30 a los 40 años. Hoy hay una renovación muy dinámica que me parece que está bueno, hace la buena salud de la democracia.
Ahí está, la generación que lo miró a Jesús, no sé si es por los años o qué, pero está ahí sentado Jesús, que salió en la foto ahí sentado. Che, contame algo de esta persona del Consejo que se jubiló. Vi mucha emotividad en eso, y en vos particularmente.
Y es un ejemplo de vida, más que nada, un ejemplo de trabajo, de responsabilidad. Delia Talarico de Suaje se inició con el advenimiento de la democracia en el año 83, y lógicamente para mí es la tranquilidad que me da poder trabajar con una persona que conoce todo del Consejo Deliberante, desde el funcionamiento hasta los vericuetos, hasta la forma de trabajar. Y bueno, era lógico que a los 76 años comience a tener un descanso, ¿no?
Muy emotivo.